Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori. La ciudad de Newburgh ha inaugurado el Newburgh Arts and Cultural Study, el primer estudio de la diversa ecología de las artes y la cultura en Newburgh. El sitio web newburghculture.org indica cómo participar, asistir a un taller, responder a las encuestas y cómo suscribirse a los boletines e incluso ser voluntario. El sitio de Facebook e Instagram es @newburghculture para estar al tanto del arte y la cultura de la ciudad de Newburgh. La encuesta es NACS. El censo 2020 importa, y tú también. La información del censo es usada para distribuir miles de millones de inversión anual para escuelas, infraestructura, salud pública, transporte público, viviendas y mucho más. Las respuestas no pueden ser compartidas con ninguna agencia gubernamental, incluyendo la policía, inmigración o la aduana. El censo no hace preguntas relacionadas al estado migratorio o ciudadanía. Responde en línea 2020census.gov/es o por teléfono al 844-468-2020. Tarda 10 minutos y la fecha límite es el 30 de septiembre.
Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
De mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Todos con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que nunca más callaré.
Muy buenos días tengan todos mis amigues, esto es La Voz con Mariel Fiori, soy Mariel Fiori. Hoy es un día de negocios y bienestar aquí en La Voz con Mariel Fiori. Wow, qué rápido pasa todo en la pandemia o sin pandemia. Parece que todo pasa rápido cuando uno lo está disfrutando o viviendo al máximo cada instante, haciendo lo mejor con cada momento que nos da la vida. Aquí es día de negocios y bienestar. Lo primero que nada, vamos a tener un trabajo, sí, hay trabajo disponible y en unos minutitos Samuel Encarnación nos va a explicar qué son este programa de Padston para personas de la tercera edad que quieran usar su español para buen uso. Y también en un ratito también vamos a hablar con Duane Stilwell, maestro, y nos va a explicar las clases sociales. ¿Se acuerdan que hablamos hace un tiempo con él? Nos enseñó bastante, pues hoy seguimos con esta clase del maestro Stilwell. Y más adelante, Marta Tepepa, profesora de Economía en el Instituto Levy de Economía y en Bard College, también columnista con la sección Hablemos de Economía, nos va a hablar hoy. Faltan dos días para la independencia de México, bueno, para celebrar otro año, otra conmemoración de la independencia de México. Y Marta Tepepa nos va a hablar de AMLO, el presidente Andrés Manuel López Obrador, la pandemia y la economía. ¡Wow! ¿Tendremos tiempo de cubrir tanto? Yo pienso que sí. Entonces vamos así a la primera sección, a la primera columna del día de hoy. El trabajo que golpea.
¿Quién golpea? ¿Quién golpea? ¿Quién golpea?
En La Voz con Mariel Fiori, el trabajo golpea la puerta. Sí, señor, el trabajo golpea la puerta y por eso estoy aquí con Samuel Encarnación y quería que nos cuente un poquito de qué se trata. Samuel Encarnación trabaja para la compañía Padston, una organización sin fines de lucro, y tienen algo muy interesante por ahí, me gustaría que nos lo cuente. Buenos días, Samuel. No lo escuchamos. Está en mudo, tiene que sacarse el mudo.
Buenos días, mi nombre es Samuel Encarnación y no trabajo para Padston, yo trabajo para Massex Made.
Oh, ok. Ok, pues explíquenos un poquito, ¿el trabajo que está disponible es para Massex Made o para Padston? Lo tengo complicado.
El trabajo
tengo...
que está disponible es para Padston.
Oh, ok.
Nosotros en Massex Made hacemos una referencia a trabajos.
Oh, excelente.
Entonces basado al trabajo que han... propuesto es un trabajo para una persona que sea bilingüe. Tendría que tomar un examen de servicio civil, tiene que ser actualmente una persona que sabe traducir de español a inglés y de inglés a español. Es un trabajo temporero, no es un trabajo totalmente de 8 horas al día. Es para una persona que tiene 55 años o más y está desempleado, puede estar en Seguro Social o cualquier otra retiro, porque es básicamente 3 horas a la semana. Es localizado en Monticello para el Departamento de Servicios Sociales del Condado.
Muy bien. Y esto es para personas que quieran hacer traducciones. ¿En qué consiste el trabajo?
Sí, consiste de hacer traducciones, asistir con llenar las planillas para ciertos servicios, sea servicios de Seguro Social, de HIP, que es la asistencia de energía, solicitudes para trabajo de entrenamiento, solicitudes de educación. Entonces la persona tiene entendimiento limitado del inglés, o la persona que traduce, le llena la planilla. Entonces si hay una entrevista que se requiere una persona que le traduzca, eso mismo lo hace.
Muy bien, ¿y cuánto se paga?
Básicamente son $11.50 por la hora por traducir. Y son 15 semanas semanal, 15 horas semanal, disculpe.
$15 por hora.
No, 11.50 por hora.
Ajá.
15 horas semanal.
O 15 horas a la semana. Okay. Entonces el sueldo mínimo. Okay, bárbaro. Okay. ¿Y esto por cuánto tiempo es?
Es un tiempo ilimitado, dependiendo de la persona.
Muy bien. ¿Y hay que estar en persona para este trabajo en Monticello que mencionó? ¿Hay que ir a las oficinas o se puede trabajar desde la casa?
Ese detalle no lo tengo, pero yo creo que es una combinación de conferencia virtual y conferencia actual. En la entrevista le explicarían eso a la persona que vaya a solicitar el trabajo. Debe ser una persona que básicamente cuando uno está jubilado, se encuentra un poco aburrido. Entonces el trabajo le facilita sentirse más útil. Yo soy retirado, por eso estoy hablando. Uno después que está fuera de un trabajo que está... Está organizado, tiene que organizar su tiempo uno mismo. Entonces, básicamente, yo lo que hago es que yo trabajo con las comunidades que no hablan inglés y necesitan traducción. Aunque estoy gagueando y cosas así, hablo español, inglés, italiano, francés, sordo mudo, yo puedo traducir, pero que como ya yo estoy trabajando en una oficina, que yo soy el ejecutivo primario, nosotros nos dedicamos a asistir a la persona que está así en la casa, que está buscando lograr trabajar parte del tiempo, no todo el tiempo. ¿Tú me entiendes?
Entonces, me parece fantástico. Y es un trabajo de traductor, así que me imagino que podrán permitir, dado que estamos en una pandemia que afecta más a la gente de mayor edad, me imagino que permitirán trabajar desde la casa, pero eso es algo que habrá que averiguar al contactarse. ¿Cómo hacemos las personas interesadas que quieran este trabajo? ¿Cómo pueden hacer?
Ellos nos pueden llamar a nosotros en MassixMade, MAIICS, Made, M-A-D-E, M-A-D-E, y nos llaman al 845-720-5001 y hablan con Lina, que es la persona primaria que hace las referencias de la oficina.
Fantástico. Bueno, ¿hay alguna otra cosa que le gustaría agregar, Samuel?
Bueno, nosotros estamos tratando de expandir hacia a Kingston y a Poughkeepsie y cosas así. En el futuro ya, si Dios lo permite, en el futuro cercano, tendremos oficinas en esos esos condados, en Dutchess y en Ulster y Orange. Fantástico. Muchas gracias por permitirme hablar. Perdone la gaguea, que es un poco nervioso.
Está perfecta, todo perfecto, Samuel. Vamos a volver a comunicarnos porque me interesa muchísimo también sobre todos estos idiomas que habla y también que es imán usted mismo, así que me interesaría conocer un poco también personalmente otro día. Pero hoy estamos hablando de un trabajo.
A su orden.
Muchas gracias, hasta pronto.
Gracias a usted.
Sí, soy yo otra vez. O sea, tú.
Es decir, soy todos los latinos que llenan el censo en este país.
¿O crees que estoy aquí texteando?
Estoy mandando un mensaje a mi futuro.
¿Mandando memes? Chécalo ahí.
No dejes que nadie confunda invisible con invencible.
Llegó la hora de llenar el censo.
Hazlo desde tu computadora o celular.
Por teléfono o por correo.
Por ley, nadie puede compartir tu información personal.
Llena el censo hoy. Dale forma a tu futuro. Empieza aquí.
Hay un sitio de prueba móvil COVID-19 en el centro de Kingston en 27 Grand Street. Para hacerse la prueba, no necesita referencia o receta médica, con opciones para llegar caminando o en automóvil. Para hacerse una prueba de COVID-19, solo debe llamar para pedir una cita al 845-303-2730, entre las 8:30 de la mañana y las 6 de la tarde, de lunes a viernes, y de 9 a 5 de la tarde los fines de semana. El sitio de prueba está abierto de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Para más información sobre este recurso o cualquier otro relacionado con la pandemia, puede visitar la página COVID-19 en radiokingston.org. Hola, soy Mariel Fiori, directora de la revista La Voz, Cultura y Noticias Hispanas del Valle del Hudson. Para estar bien informada, puedes leer cada una de nuestras ediciones online en lavoz.bard.edu o seguirnos en Facebook, La Voz Hudson Valley.
Alguien me ha dicho que la soledad se esconde tras tus ojos y que tu luz atora sentimientos que respiras. Tienes que comprender que no puse tus miedos donde están guardados y que no podré quitártelos si al hacerlo me desgarras.
Como saben, hay una red que se llama la Red de Profesionales Indocumentados y está organizando su primer conferencia virtual gratis para reunir a la comunidad indocumentada y compartir recursos de educación en muchas ramas. Empieza hoy, ya empezó esta conferencia y es hasta el viernes y te puedes registrar utilizando el sitio web andocuprofessionalsnetwork.com. También hay un tinyurl.com, andocuregistration, cualquiera de los dos te llevan al mismo lugar. Y algo muy interesante que está pasando en nuestra comunidad, y me encanta decirlo porque esto ni siquiera lo paga el gobierno. La comunidad se está uniendo. Hay dos refrigeradores con alimentos gratis instalados en la ciudad de Kingston para todos los que necesiten. También aceptan donaciones. Esto no lo financia el gobierno, sino la ayuda mutua, el pueblo unido. Uno está aquí, bueno, los dos están en el área de Midtown. Uno está en el 14 Van Buren, el Kingston Community Fridge, y el otro está el Blue Fridge, le dicen el refrigerador azul, celeste diría yo. Está en la 122 de la Clinton Avenue, muy cerquita de la estación también. Así que si necesitan comida, hay alimentos frescos ahí. Si tienen algo para donar, que esté en buen estado, por supuesto, también lo aceptan, huevos, leches, verduras, de todo. Esos refrigeradores están cargados de comidas para los que lo necesiten. Y si tenés un jardincito en tu casa, una huerta con muchas verduras y te sobraron, llévalas ahí también. Aceptan lo que tengas para dar. Y bueno, ahora sí les presento a mi siguiente invitado, el maestro Duane Well, Stillwell. Hace un tiempito estuvimos hablando estábamos hablando de algo que parecía muy interesante sobre la policía y de pronto empezamos a hablar de las clases sociales. Y dije, Duane, este tema es para empezar de cero otro día y por eso hoy vamos a hablar de las clases sociales. Buenos días, Duane, ¿cómo estás?
Buenos días, Mariel, ¿cómo has estado?
Bueno, muy bien. Y este tema de las clases sociales me parece tan interesante porque para nosotros es como, okay, es así para siempre, siempre ha sido así. Pero no es verdad. Antes no estaba organizado la sociedad de esta manera. ¿Cómo era antes la división de clases? ¿Existía?
Claro, como habíamos dicho la vez pasada, el ser humano moderno sobre la Tierra tiene más o menos 150 o 200 mil años, ¿no? Y durante la mayor parte de ese tiempo, más del 95%, Homo sapiens sapiens, vivíamos en pequeños grupos, no existía la agricultura ni la ganadería, no había asentamientos permanentes, ciudades, edificios, fábricas, talleres, no existía nada de eso. Éramos nómadas, buscábamos la comida como fuera posible y cuando escaseaba había que emprender la marcha y encontrar otro lugar propicio para obtenerla, ¿no? Tampoco existía la familia como la conocemos ahora. Vivíamos en tribus formadas por grupos de un máximo más o menos de 150 personas, más o menos, que se llamaban gens, grupos que se llamaban gens. Dos o más gens formaban una tribu. Y los gens eran matrilineales, porque la descendencia materna era segura, ¿no? Nacía un bebé y sabían de quién era la madre, pero el padre, la paternidad no se sabía a ciencia cierta y no se le concedía mucha importancia. Entonces la mujer no solo era la fuente de nuevos seres humanos, nuevos seres vivos, pero también ocupaba un lugar muy importante porque generaba la mayor parte de la comida, ¿no? Las mujeres obtenían la mayor parte de la comida de la naturaleza. La caza, o sea, los hombres salían a cazar, obviamente, y obtenían carne que era muy valiosa, pero no era una fuente segura de alimento. Y este tipo de organización se le conoce como el comunismo primitivo, ya que todas las pertenencias eran en común, excepto algunos adornos personales y cosas de ese tipo.
Bueno, eso son la sociedad, esta división de la sociedad antes de la división de clases. Pero bueno, ¿qué es lo que hizo que hubiera un cambio? ¿Cómo es que surgieron las divisiones de clases, Duan?
Claro, claro. O sea, los factores más importantes fueron la domesticación de animales para obtener carne, leche y pieles, y también la aparición de la agricultura. Esto permitió que hubiera por primera vez una fuente segura de alimentos y por lo tanto asentamientos permanentes. Pero tomó mucho tiempo. Por ejemplo, el ganado necesita sal y caminaban antes de ser domesticados, caminaban muchos kilómetros para encontrar sal, ¿no? Cuando uno los pone, no deja que se vayan, hay que darle sal para que se mantenga sanos. Entonces era necesario buscar sal, pequeñas minas de sal.
¿La sal para conservar los alimentos o
no,
para qué?
Para darle a los animales. Los animales, en la naturaleza hay muy poca sal y el ganado necesita buscar lugares donde haya sal. Entonces, si uno los tiene, si no los deja irse libres, tiene uno que darle sal para que se mantengan saludables.
Es el incentivo para que se queden cerca tuyo también.
Exacto, exacto. Y además, la sal por eso era tan valiosa que de ahí viene la palabra salario. Los primeros soldados en los primeros ejércitos se les pagaba con sal. Y el aumento de fuentes confiables de alimento también permitió el aumento de la división de labores, ya que no todos tenían que ocuparse para obtener la comida, ¿no? Entonces empezaron a producirse más herramientas y labores especializadas, y con eso también aumentó la desigualdad. Los asentamientos cada vez eran más grandes y necesitaba una organización más compleja, y surgió una minoría de chamanes, hechiceros, burócratas que empezaron a acumular riqueza y poder, y eran hombres, ¿no? Entonces, para defender sus privilegios, empezaron a contratar a bandas de hombres armados, como habíamos dicho la vez pasada, así surgió el Estado. Y así fue como surgieron las divisiones de clases y progresamos entonces de la esclavitud al feudalismo y luego del feudalismo eventualmente al capitalismo. Y las clases sociales han evolucionado, así como los diferentes tipos de organización política, social e inclusive la familia.
Bueno, hay una cosa que mencionaste, que han evolucionado las clases sociales. Explícame cuáles son las principales clases sociales en el mundo actual, en el mundo moderno, y por qué decís que hay que usar la nomenclatura científica al referirnos a las clases sociales.
Bueno, esta sería una respuesta demasiado larga para dar muchos detalles, ¿no? Pero puedo darte un bosquejo.
Dale.
Un bosquejo trazando las ideas más importantes sin entrar en muchos detalles. Primero que nada, hay que enfatizar que la riqueza surge de dos fuentes principales. La tierra, que produce los alimentos que nos permiten vivir, y las manos, la mente, la energía humana, o sea, el trabajo humano. Si uno ve todo lo que nos rodea, los edificios, los automóviles, un lápiz, ¿no? Los radios, todo lo que usamos en la vida diaria, fueron creados por el ser humano. Alguien tuvo que estar en una fábrica produciéndolos, ¿no? El cemento, los tabiques, todo es producto del trabajo humano. Ahora, los países ricos son países industrializados, obviamente. ¿Qué es lo que eso significa? Significa que han desarrollado su tecnología y han construido grandes fábricas y grandes empresas, ¿no? Hoy, las 500 empresas más grandes acaparan cerca de un tercio de la economía mundial y cerca de la mitad de las ganancias. O sea, eso ya implica una concentración enorme de capital. Y los dueños de esas empresas son obviamente los capitalistas, ¿no? Voy a dejar a un lado las diferencias entre los capitalistas industriales y el capital financiero. Pero, ¿quién produce toda esa riqueza? Los obreros en las fábricas, en todas esas empresas, constituyen la clase obrera, ¿no? Lo que también se llama el proletariado. Y entre esas dos clases, los capitalistas y el proletariado, existe una relación social. Y eso es lo que es importante tener en mente. El capitalista es el dueño de la fábrica, de la empresa, y de todo lo que la empresa produce y vende. El capitalista puede disponer de toda la riqueza que sobra después de pagarle el salario a los obreros. O sea, esa constituye la ganancia del capitalista. El obrero, por su parte, vende su fuerza de trabajo al capitalista por cierto número de horas a la semana y recibe un salario por su trabajo. El obrero desgasta su energía vital, parte de su vida, obrando sobre la máquina. Y el capitalista, que es el dueño de esa máquina y de todo lo que el trabajador produce durante la semana, va acumulando riqueza diariamente, que le da una ventaja enorme económica y política sobre el obrero, ¿no? Estas dos clases son antagonistas, ya que tienen intereses opuestos, y una es obviamente una pequeña minoría y la otra es un número más grande. Otra clase muy importante son los pequeños agricultores en los países ricos y los campesinos en países pobres, que no son exactamente iguales, aunque los dos trabajan la tierra y producen alimentos. En Estados Unidos, los pequeños agricultores pueden tener empresas agrícolas bastante grandes y pueden emplear a una gran cantidad de trabajadores, unos permanentes y otros por temporada, ¿no? Pero también son exprimidos al máximo por los bancos, los que deciden cuánto se planta, el uso de pesticidas, fertilizantes y todo eso. Entonces, esta clase es socialmente muy importante, pero es numéricamente muy pequeña. Ahora constituye en Estados Unidos menos del 3% de la población. Aquí entran también los obreros agrícolas, que trabajan para grandes empresas capitalistas, pero estos trabajadores, como los obreros industriales, venden su fuerza de trabajo y reciben un salario, ¿no? Entonces, no son tan diferentes de los trabajadores en una fábrica.
Wow. Pero entonces, ¿a qué clase pertenecen los trabajadores esenciales? De la pandemia.
Exacto, con la pandemia, mucha gente, todos hemos oído de los trabajadores esenciales, porque de repente, para el funcionamiento de la sociedad completa, dependía o depende, obviamente siempre ha dependido, pero ahora queda resaltado que depende de los trabajadores esenciales, que no necesariamente trabajan en industrias primarias como el acero, la industria textil, la industria ferroviaria, pero no por eso son menos esenciales. Lo que ellos hacen es añaden valor a los productos que los obreros producen, ¿no? Los transportan, en el caso de la comida, los empacan, los transportan, los limpian, los ponen en el supermercado. Todo ese trabajo es trabajo esencial, ¿no? Para hacer llegar los alimentos a toda la población. Entonces, son trabajadores esenciales y muestra la disparidad que existe, ¿no? O sea, son esenciales y se les paga muy poco dinero. Entonces, no se les valoriza como debían de ser.
Esto no lo mencionamos antes, pero me gustaría que me dijeras por qué usamos estos términos como clase media, clase alta. ¿Qué significa todo esto?
Eso de, o sea, los economistas burgueses han inventado estos términos. Siempre oímos de la clase media, ¿no? La mítica clase media. Y los dos partidos políticos en Estados Unidos, los demócratas y los republicanos, siempre quieren acaparar el voto de la clase media. Pero la clase media es un término que no es científico porque no tiene nada que ver con el rol que juega esa gente en la economía. Es una clase que se determina más que nada por el ingreso, no por lo que hace uno. Entonces, no hace resaltar el antagonismo que existe entre las dos clases principales, que en mi opinión que son las que políticamente están siempre en tensión, ¿no? Que son los capitalistas y los trabajadores.
Bueno, pero por ejemplo hay escuelas, los maestros, las maestras como tú, eso en que la escuela es capital, o sea, ¿en qué parte entra de este diagrama que me hiciste?
Claro.
O sea, las organizaciones sin fines de lucro que dan servicios y la gente cobra sueldos, y también se habla bastante mal de las non-profits porque a veces hay corrupción o hay una manera de siempre seguir el mismo sistema, o sea, que si realmente no hubiera pobres, no existirían más las organizaciones sin fines de lucro, que para eso están, para ayudar al desamparado. Entonces, ¿en qué parte de esto entra en este diagrama los maestros, los non-profits?
Claro, o sea, hay toda una capa o toda una serie de trabajadores, todos, o sea, toda la gente. La mayoría de la gente trabaja. Si no eres dueño de una gran empresa, tienes que trabajar. Pero hay una diferenciación entre esos grupos, porque eso también es necesario para mantener el sistema capitalista. No, o sea, como vimos al caer Roma, no puedes tener nada más la clase, los súper ricos y todos los demás, ¿no? Tiene que haber administradores, técnicos, maestros, arquitectos, abogados, todo eso, todas esas clases son lo que se podría llamar una meritocracia, ¿no? Es una capa pequeño burguesa que tiene una posición privilegiada porque ayudan a administrar las grandes empresas y todo lo demás. Y esa clase en Alemania, por ejemplo, fue una clase muy importante porque llegó un momento en la historia de Alemania antes cuando surgió el Tercer Reich, donde la clase obrera estaba muy bien organizada en grandes partidos políticos y la clase media, o sea, estas capas pequeño burguesas, podían echar su suerte con la clase obrera o con los capitalistas. Y decidieron, debido a la propaganda de Hitler, echaron su suerte con los ricos. Y ya vemos lo que ocurrió, ¿no? Surgió el fascismo, el nazismo en Alemania y pues fue una cosa devastadora para la clase obrera en Alemania, ¿no?
Ok. Bueno, obviamente que el tema sigue y sigue, pero una pregunta así corta, como digo, una pregunta que es corta, pero la respuesta necesitas dármela en uno o dos minutos. ¿Es necesaria la división de clases? ¿Y es posible imaginar un mundo en el que no existan las clases sociales, Duan?
Bueno, eso, la respuesta rápida es sí. Definitivamente podemos existir sin la clase capitalista, ¿no? Y podemos verlo con la pandemia, o sea, la falta de planificación para enfrentar la pandemia por parte de la mayoría de los gobiernos del mundo demuestra que El capitalismo, o sea, tiene limitaciones muy grandes. Durante la historia de Estados Unidos, desde su fundación en 1776, solo ha gozado de 16 años de paz. O sea, que Estados Unidos ha estado en guerra desde su fundación. Y el capitalismo, el capitalismo por la competencia de, por mercados y todo eso, nos trae guerras constantes. Hay hoy en día 820 millones de personas que no tienen suficiente para comer, no tienen acceso a agua limpia. Está la brutalidad policíaca, los derrames catastróficos de petróleo, la corrupción gubernamental, el calentamiento global, 66 millones de refugiados que es en el mundo, que es la población total de Francia o del Reino Unido. La falta de vivienda en Estados Unidos, por ejemplo, por cada 100.000 personas, 177 no tienen dónde vivir. Y en todo el mundo los obreros están, se está intensificando el ritmo de trabajo. La semana de 40 horas es ya historia, ¿no? Y miles de especies están al borde de quedar extintas. Está la desertificación, la tala indiscriminada de árboles, la contaminación del agua, etcétera. Entonces,
o sea que sí o sí hay que salir de esto.
Tenemos que salir. Mi opinión es necesario, ¿no? La cuestión es cómo organizarnos para llegar a eso, ¿no? Y hay que mencionar que las revoluciones en general no son las que derraman sangre. Las revoluciones muchas veces ocurren sin gran derrama, o sea, sin mucha, mucha sangre, ¿no? Pero la contrarrevolución, cuando la reacción trata de impedir que la revolución tenga éxito, ahí es cuando hay, generalmente, históricamente, es cuando han muerto mucha gente, ¿no? Entonces, está esa tensión, vivimos en una sociedad que está dividida en clases y ya no podemos seguir el mundo, o sea, no podemos seguir maltratando la madre tierra, la madre naturaleza, de esa manera. Entonces tenemos que buscar otra manera de organizar la sociedad.
Muy bien. Bueno, te agradezco un montón, Duane Stillwell, por toda esta clase que nos diste, por haberte preparado para esto. Y bueno, ojalá que se nos ocurra otro tema porque me encanta cómo nos enseñas. Es muy clarito todo.
Gracias.
Muy clarito.
Me agradezco mucho. Muy bien.
Hasta pronto, gracias.
Hasta luego, chao.
Hola, les habla María Elena Ferrer y quiero invitarles a Identidades Enmascaradas, reconstruyendo memorias culturales desterritorializadas. Esta es la exhibición inaugural en el nuevo estudio de Draw en Energy Square, en el número 20 de Cedar Street en Midtown Kingston. Podrán ver mis pinturas, esculturas de alambre y mi libro artístico hasta el 30 de septiembre. Debido a la pandemia, las visitas deberán ser previa cita. A los visitantes se les exigirá llevar máscaras y mantener distancia social en conformidad con las recomendaciones por el COVID-19. Parte de la exhibición también se puede apreciar a través de las enormes ventanas del estudio. El DRO es el Departamento Regional de Trabajadores de Arte, el Programa de Educación para las Artes del Midtown Art District. Y esta es mi exhibición, Identidades Enmascaradas, reconstruyendo memorias culturales desterritorializadas. A la vista en el estudio de Matt Draw hasta el 30 de septiembre. Para más información pueden llamar por el 845-633-0815 o por el email info@drawkingston.org.
México extraordinario.
Hablemos de economía con la profesora Marta Tepepa.
No cabe duda, la pobreza es cosa mala y esa manchita no la borra ni mi Dios.
Estamos escuchando el son de la negra, pero súper, súper tradicional mexicano, porque hoy es día que hablamos de economía en México. Bienvenida, Marta, al programa.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mariel?
Bien, y no solamente economía en México, estamos hablando pandemia y Andrés Manuel López Obrador a dos días de la independencia. Ahí tenés, toma.
Ay, ¿qué más podemos hablar? Mira, la pandemia se ha metido en todos los rincones del mundo y ha afectado todas las instancias de nuestra vida y obviamente también ha provocado que hablemos de la pandemia todos los días. La crisis mundial que estamos viviendo está atacada y está siendo devorada por este virus que está particularmente agresivo y que está afectando no solo el mercado externo, como se ve en el mundo, sino también el mercado interno de todos los países. La sociedad mexicana, el país, que está gobernado ahora por un presidente que tiene una tendencia, digamos, progresiva hacia la izquierda, no completamente hacia la izquierda, ya no es un país rural. México no es un país rural. México ya es una sociedad que tiene muchos centros urbanos. Ya no podemos, como pasó antes en la otra gran crisis que tuvo el mundo en 1929, en esta crisis ya no podemos refugiarnos en el campo. Ya no es la agricultura, ya no es el consumo interno lo que va a sacar a un país. Como en otros países de Latinoamérica, México está hundido en la informalidad. ¿Qué queremos decir con informalidad? Es cuando existen negocios, existen servicios que se proveen fuera de lo que se reconoce como el mercado que paga impuestos. En México tenemos un gran, gran sector informal que es el que ha absorbido a aquellos que no tienen un empleo remunerado como lo dicta la ley, con prestaciones. En México tenemos un gran sector informal que da empleo a la mayoría de las poblaciones urbanas en todos los centros urbanos de México. Es por eso que es muy importante poner esto al principio de cualquier discusión. Estos que han sido desplazados por el mercado se concentran en un mercado informal que no ofrece prestaciones. Y en un momento como la pandemia, esto es súper importante. Esta gente no cuenta con un seguro médico que cubra los gastos extraordinarios de salud. Ofrece gastos, ofrece atención médica básica. No ofrece cobertura para enfermedades más graves. Eso vamos a ponerlo ahorita así, ¿sí? En un pin. Y vamos a seguir hablando de por qué es importante este mercado informal. El mercado informal también es aquel que genera el mayor gasto del gobierno, porque el gobierno es el que tiene que proveer no solo la atención de salud, pero también la seguridad de todas estas personas, la seguridad de educación, la seguridad de alimentos, la seguridad incluso del poder judicial. Entonces, cuando un gobierno no recibe los impuestos de la masa, de la gente a la que está proveyendo, ahí tenemos un problema más estructural. México se ha refugiado desde hace muchos años y ha mirado hacia el exterior. Es por eso que tener de vecino a los Estados Unidos contribuye mucho y está muy atado a la economía de México. El intercambio con el mercado de Estados Unidos es lo más importante y ha sido desde hace, te puedo decir, 80 años, crucial para la economía de México. Es por eso que el T-MEC es como una línea de vida para el país. Los Estados Unidos son el principal socio comercial de México. La caída de la economía de los Estados Unidos afecta muchísimo más que antes, pues las exportaciones de manufacturas mexicanas se concentran en sectores con muchos problemas en los Estados Unidos, como es el sector automotriz o el de la aeronáutica. Otra línea de vida para México son las remesas. Esas remesas que envían nuestros hermanos migrantes, que a pesar de todos los pronósticos, se han mantenido a un nivel muy alto. ¿Por qué menciono esto? En el pasado informe de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México, él mencionó todos estos problemas que tiene la economía mexicana. Para empezar, y al igual que en todos los países, la pandemia. Sí. ¿Cómo vamos a solucionar la pandemia en México? Bueno, Andrés Manuel está proponiendo políticas sociales que de hecho se han acentuado durante la pandemia, y ha propuesto también múltiples obras públicas, incluyendo su Tren Maya,
sí,
para tratar de acentuar o de, no, más bien de alentar la economía de México. Sin embargo, y como te lo dije en el PIN, la histórica debilidad que tiene México para recabar impuestos impide, casi va a imposibilitar, que se puedan inyectar recursos para estos grandes proyectos que tiene Andrés Manuel. Yo quise señalar y quise subrayar esto de la salud, porque en esta época de la pandemia creo que eso es lo más importante a lo que, ahora sí que en lo que se deben de concentrar todos los países. Vamos más allá de cálculos y proyecciones sobre el Producto Interno Bruto, podemos hablar de la inflación, podemos hablar del petróleo. Sí, son factores que justificadamente preocupan a muchos analistas de economía. A otros, en este momento creo que nos preocupa más esto, el tema de la salud, el sector de salud. Yo me fijé y quise hacer una comparación siguiendo un análisis que hizo Enrique Galván Ochoa, que es un analista económico en México, y él encuentra que el sector salud en México, que incluye al Instituto Mexicano de Seguridad Social y el Instituto para Servicio de Trabajador de Sector Salud al Trabajador de del Estado, esos dos instituciones públicas de salud en México van a ser de los que reciben mayores recursos de este presupuesto federal que se presentó hace unos días en el informe de gobierno. Van a recibir casi 670 mil millones de pesos. Ahora, lo que hizo Galván Ochoa es comparar este dinero, este monto, con un dato que es impresionante. Hay un costo financiero de deuda pública, que es el que México tiene que pagar, que es esta deuda pública. Todos esos programas de rescate a la banca, de rescate a los empresarios que se hicieron por presidentes anteriores. El costo financiero de esa deuda pública va a ser casi 725 mil millones de pesos. ¿Qué es esto lo que quiere decir? Se los voy a poner clarito. Serán mayores los recursos para abonar la deuda que los recursos que están asignando al sector salud. Esto sería terrible en cualquier época, y lo hemos venido insistiendo desde hace muchos años. Pero hoy mismo, que estamos viviendo la peor crisis sanitaria de los tiempos recientes y quizá de la historia de la humanidad, es impresionante que se esté destinando más dinero a pagar una deuda que ni siquiera sabemos a dónde fue a parar, que a pagar los gastos de salud que se necesitan. ¿Qué quiere decir esto? En el renglón de la deuda, nada más pónganse a pensar, estamos pagando intereses, comisiones y costos adicionales.
Y esto es todo
incluso
lo que mencionamos
dentro de
antes.
Esto, hay una partida para abonar al FOBAPROA, que fue una maquinación del gobierno neoliberal en los 90s de Cedillo. Son cargas de deuda que se heredaron de los presidentes priistas y panistas, y que suman alrededor de 12 billones de pesos. ¿Y sabes qué es lo más triste?
Bueno,
que
y eso no en dólares más o menos.
¿A dónde fue a parar el dinero de esos préstamos?
¿Para
¿A dónde fue a parar todas las promesas de inversión en salud? Te puedo decir que en México no existe una red de hospitales bien equipada que en estos momentos pudiera solventar la crisis de la que ha desatado la pandemia. Eso es solo un dato que tengo, que me pareció importante mencionar. Se habla mucho de esta cuarta transformación de Andrés Manuel. Es cierto, es una cuarta transformación que vino a explotar con esto de la pandemia. Hace muchos años, por eso hablaba de México rural, hace muchos años la previa transformación ocurrió con el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas. En aquel entonces se hizo un cambio social y económico que, bueno, que viene, se empezó en la revolución, pero culminó con el presidente Cárdenas. En ese entonces la economía mexicana ya había pasado la crisis, que es la otra crisis horrible de 1929. Sin embargo, esta cuarta transformación de Andrés Manuel, está difícil, porque tendría que llevarla no solo en medio de la crisis económica, sino también en este contexto de pandemia y la resistencia que, bueno, de eso podríamos hablar en otra ocasión, la resistencia que presentan los intereses en México, los intereses creados en México.
Incluyendo la salud de la gente, mencionaste la cuestión de la salud, pero de hecho el 60% de los estudiantes en México desayunan refrescos, la obesidad es rampante y ese es es uno de los factores de riesgo para coronavirus.
Exactamente, María, le diste en el clavo. México tiene me atrevo a decir que yo, a mi juicio, México tiene tres problemas estructurales que van a ser muy difíciles de encarar y muy difíciles, no imposibles, pero sí costosos de resolver. Uno de ellos es precisamente eso, la obesidad. México es el primer país con obesidad infantil, imagínate.
Wow.
Infantil. A los 2 años, el 51% de niños, fíjate bien, a los 2 años, la mitad de los niños mexicanos ya tienen caries.
Wow. Caries.
Entre 6 y 16 años, el 95% ya tiene caries.
Wow.
O sea, date cuenta de qué están comiendo, qué están ingiriendo estos niños que les ocasionan caries. Y esto simplemente se explica por la inmensa influencia que tienen las corporaciones transnacionales en la política, no solo alimentaria, sino también de salud de México. Cuando tienes a grandes corporaciones financiando instituciones culturales que están condicionadas a abrir sus puertas a estas franquicias americanas que venden comida chatarra. Cuando permiten en las escuelas públicas tener vendimia de alimentos procesados y bebidas gasificadas. Bueno, claro, ¿cómo vas a explicar un país que se está muriendo porque la salud, la diabetes, la presión arterial y todas estas otras implicaciones de no llevar una dieta adecuada? Lo cual me parece irónico cuando hablamos de las diferentes comidas mexicanas que son a nivel mundial súper reconocidas incluso por la UNESCO y que tengas en un país con ese nivel gastronómico este tipo de tasas. Otra cosa muy importante y otra cosa que es también un problema estructural que le mete la pata a la transformación es precisamente esto, la corrupción. La corrupción rampante que se refleja en el problema tan violento del narcotráfico y las desapariciones forzadas en México.
Bueno, dijo el presidente que no se iba a poner cubrebocas o tapabocas o barbijo hasta que se acabe la corrupción.
Uy, no, pues ya se murió y va a seguir. México necesita una reforma institucional que es bien difícil, Mariel. Se tiene que dar prioridad a la profesionalización de las fuerzas públicas, pero sobre todo a una especie de moralización de los servidores públicos, de las entidades públicas, de aquellos que proveen la justicia. La lucha en México contra la corrupción no solo es un sentido de ética, sino también es de practicidad. O sea, si tú aumentas la eficacia de una acción estatal, esto tiene repercusiones en todas las ramas del gobierno y de la sociedad. Desde construir una infraestructura que de verdad se construya, que no se roben los fondos, o la impartición de la justicia, cobro de impuestos. Todo eso ha fallado en México debido a los altos niveles de corrupción que tú tienes. Y dentro de esto, amigos que siguen las noticias de México, ahora mismo se está discutiendo, no solo en los medios, con un tipo de manipulación mediática, la corrupción y de los expresidentes y el juicio que se le quiere hacer a los expresidentes. Actualmente en México existe una discusión. El presidente Andrés Manuel, en sus conferencias de la mañana, que se llaman las mañaneras, ha mencionado y se le ha cuestionado mucho este proceso de juicio a los expresidentes. A mí me parece que aquí hay dos rutas. Una, que se acusen formalmente, y va a ser una ruta súper lenta, conociendo el sistema corrupto de impartición de justicia en México, que va a tener resultados dudosos. Ya antes hemos experimentado cómo al presidente Luis Echeverría se le quiso traer a juicio por la matanza de 1968, que, bueno, recordando a las personas que escuchan, 1968, el gobierno de Díaz Ordaz, del cual era secretario de Gobernación Luis Echeverría, después presidente de la Nación, ordenó la matanza de estudiantes universitarios y de preparatoria que se manifestaban el 2 de octubre en la plancha de Tlatelolco. Existen muchas películas que te cuentan cómo el régimen priista eliminó a los estudiantes en una clara repetición de lo que se hizo hace unos pocos años con los estudiantes de Ayotzinapa. Exactamente la misma truculencia del expresidente Enrique Peña Nieto, que envió a matar a los chicos ayudado por el narco. Esta historia también te refleja, y es obvio, la complicidad entre los narcos y los expresidentes de México, del PRI y del PAN. La siguiente ruta, que a mí me parece que es la que está usando el presidente Andrés Manuel López Obrador, consciente de que el sistema de justicia no va a hacer nada, es esta consulta popular. Es una movilización ciudadana en la que se pregunta, ¿se deben enjuiciar sí o no a los expresidentes? Sí, puede ser que no tenga ninguna validez, no tenga validez judicial, no vayan a estas personas se van a ir a la cárcel, pero sin embargo refleja y manifiesta la descomposición y el rechazo al pasado, a esta gente del pasado. Como te dije, podríamos tener 3 días discutiendo esto, porque esto también se engloba con lo siguiente que te voy a decir. Esta manipulación mediática de la derecha, que lawfare, ¿te acuerdas? Hemos hablado de lawfare, de cómo se quiere no solo satanizar, sino también criminalizar y criticar abiertamente a los presidentes con tendencia izquierdista. Andrés Manuel en este momento está enfrentando ese tipo de manipulación por los, no solo los gobernadores que son del PAN o del PRI, que también, bueno, están buscando ser presidentes, para desarticular cualquier proceso de reforma, incluido esto, de que el señor Felipe Calderón, el señor Vicente Fox, y del lado del PRI, bueno, Enrique Peña Nieto, y el señor Salinas de Gortari y Zedillo, terminen con esta, bueno, que de por sí ya tienen, ¿no?, su publicidad y toda su fama hecha, terminen en un proceso judicial. Entonces se ha desencadenado una guerra en contra mediática, en contra de cualquier política y cualquier cosa que Andrés Manuel ponga en la mesa. Así, las cosas no se le ven muy fáciles, está muy difícil, sobre todo, bueno, no solo la pandemia, pero también porque habrá que construir y reconstruir después de la pandemia. Muchas veces aquí en esta columna hemos ejemplificado y de hecho hemos mostrado, puesto en evidencia, que ese estado mínimo de que no se mete, que no responde, que no actúa, ese estado mínimo de la llamada teoría neoliberal tiene fallas fundamentales. En esta época que estamos viviendo, en este momento, es obvio que en materia de salud, ningún sistema que esté basado en la iniciativa privada va a sustituir una cobertura pública universal que se necesita urgentemente. Y menos, sí, sobre todo en el caso de México, cuando la pobreza afecta a la mitad de 127 millones de mexicanos.
Es muchísima gente. Marta Tepepa, muchísimas gracias por este análisis, se nos fue el tiempo. Y bueno, en dos semanas seguimos con el tema de los sindicatos, que está bien calentito también. ¿Qué te parece?
Me parece perfecto.
Hasta pronto. Bueno, amigues, se nos terminó La Voz con Mariel Fiori. Quédense ahí, viene El Mochilero 5:30. Nos vemos otra vez para las noticias en español COVID-19 aquí en el programa de Jimmy Buff Loves You. Hasta mañana. Soy Mariel Fiori. Gracias, Manuel Blas. Gracias, Angélica Medaglia. Chao.
El censo 2020 importa, y tú también. La información del censo es usada para distribuir miles de millones de inversión anual para escuelas, infraestructura, salud pública, transporte público, viviendas y mucho más. Las respuestas no pueden ser compartidas con ninguna agencia gubernamental, incluyendo la policía, inmigración o la aduana. El censo no hace preguntas relacionadas al estado migratorio o ciudadanía. Responde en línea 2020census.gov/es o por teléfono al 844-468-2020. Tarda 10 minutos y la fecha límite es el 30 de septiembre. La ciudad de Newburgh ha inaugurado el Newburgh Arts and Cultural Study, el primer estudio de la diversa ecología de las artes y la cultura en Newburgh. El sitio web newburghculture.org indica cómo participar, asistir a un taller, responder a las encuestas y cómo suscribirse a los boletines e incluso ser voluntario. El sitio de Facebook e Instagram es @newburghculture para estar al tanto del arte y la cultura de la ciudad de Newburgh. La encuesta es NACS.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve. Un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.